Entonces, hermanos, vamos a estudiar y hace 8 días estuvimos viendo acerca que en la Biblia la palabra vida, que para lo que nosotros en español es vida, en el griego, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, se utilizan tres términos diferentes. Aparecen tres palabras distintas para referirse a vida. En nuestra traducción, vida, siempre dice vida. Pues puede referirse a la vida de Dios y dice vida. Puede referirse a la vida del alma y dice vida en español. Y a la vida biológica y dice vida. Pero en el griego son tres palabras distintas. Entonces hay una que es para la vida biológica, que es la palabra bios, que es de donde viene toda la biología, lo que llamamos biodiversidad, todo el biólogo. Porque es el estudio de los seres vivos. Entonces, esa palabra bios hace referencia a vida, a seres vivos. Entonces, las plantas, nosotros, tenemos vida, bios. Tenemos la vida del cuerpo, ¿sí? Aparte de la vida del cuerpo, entonces vimos que en la Biblia se habla también de la vida que hay en el alma. Y esa la llama psique. Es la vida psique. Que es donde nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos. Es donde está nuestra alma. Y Dios puso vida ahí. Entonces, de ahí viene la palabra psiquiatra. O viene la palabra psicólogo o psicótico, todo lo que tiene que ver con la mente y con el alma se desprende de esa raíz de psique, ¿sí? Y también vimos hace 8 días que hay una tercera palabra que se refiere a la vida de Dios, que es diferente a la vida biológica y es diferente a la vida del alma, que es la palabra zoé. Entonces la palabra zoé hace referencia a la vida de Dios, que es la vida eterna de Dios. O sea, no tiene principio ni fin. Y es la vida que hemos recibido por medio de Cristo en nuestro espíritu. O sea, nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, recibimos la vida de Dios, que es la vida Zoé, la vida sobrenatural, la vida eterna de Dios, ¿cierto? Y cuando uno lee, por ejemplo, el pasaje que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, esa expresión ahí, vida eterna, hace referencia a vida Zoé. O sea, la vida Zoé es la vida de Dios y esa es la vida eterna, conocerlo a Él. ¿Sí me hago entender? O por ejemplo hay otro texto que dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y resulta que la palabra vida que dice ahí es la vida Zoé. O sea que lo que Dios, Jesucristo vino a hacer es darnos su vida, su propia vida, en abundancia para que Él habite en nuestro espíritu, no una vida material, porque uno muchas veces escucha personas que dicen, no, si Dios dice que vino a darnos vida en abundancia porque tenemos tantas necesidades, pero resulta que ahí se está refiriendo a la vida Zoé. O sea, la vida de Dios, Dios quiere suministrárnosla y dárnosla en abundancia y que habite en nuestro espíritu. Eso es lo que Él quiere hacer. Y también leemos en otra parte que decía que la vida no consiste en acumular riquezas. Y ahí vimos las raíces, ese día yo les mostré cómo se comparaba el texto en inglés con respecto al griego y uno veía ahí las palabras. Y aparece que esa expresión es vida Zoé, dice, la vida Zoé no consiste en acumular riquezas. O sea, la vida que Dios nos está dando no consiste en que tengamos cosas materiales, sino que Él sea en nosotros. Eso lo vimos hace 8 días. Entonces, hoy vamos a ampliar porque así como hemos venido estudiando que tenemos espíritu, alma y cuerpo y hemos visto las funciones. Así como hay vida en el espíritu, que es la vida que Dios nos da, la vida Zoé, y hay vida en el alma, que es la vida psique, y hay vida en el cuerpo, que hay vida biológica. Asimismo, la salvación que Dios nos ha provisto es una salvación tan grande y tan completa que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Y los abarca en diferentes momentos y con diferentes funciones. Entonces vamos a ver eso acerca de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy y si no continuamos dentro de 8 días porque quiero que leamos varios pasajes. Romanos capítulo 5. Vamos a hablar primero acerca de la salvación en general. Romanos capítulo 5, verso 6. Vean lo que dicen. Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablando acerca de la muerte de Cristo por nosotros, ¿cierto? Una muestra del amor de Dios. Dice ahí en el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces mire esa expresión, vamos a hablar de la salvación. Salvos de la ira. Entonces por un lado, habla de la ira, y esa ira es la ira de Dios, ¿cierto? O sea, Dios está irado con el hombre, y de manera justa está irado con el hombre porque el hombre dejó sus caminos, dejó sus principios, le dio la espalda, el hombre le dio la espalda a Dios y decidió por sí mismo salirse del plan de Dios. Entonces Dios dijo, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Como el hombre decidió alejarse de Dios, hacerlo a su propia manera, comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y luego que fue expulsado al huerto del Edén, cuando por ejemplo con Caín le dice, Caín, esta es la ofrenda que deberías de hacer, y Caín no lo hace, sino que va y mata a Abel. O sea, el hombre por sí mismo decidió no seguir a Dios. Entonces, como consecuencia de todo eso y de todo el pecado y toda la maldad que hay en medio de nosotros, Dios está airado, porque Dios es un Dios santo y nos ha dado a su Hijo. Y como no hemos recibido a su Hijo, muchos no lo han recibido y no lo han aceptado, pues Dios tiene una ira santa y justa en la que Él va a condenar a aquellos que no hayan aceptado a su Hijo. Entonces, aquí está hablando que seremos salvos de la ira. O sea, Dios tiene una ira santa en el sentido de que es justa. Nosotros nos airamos y ustedes pueden notar que cuando nosotros tenemos ira es porque una injusticia ha pasado. O sea, la ira está relacionada con la justicia. Entonces, cuando Dios está airado, porque pasó algo injusto, yo les di a mi hijo, no lo recibieron. Por eso dice la Biblia que el que no tiene al hijo, el que no cree en el hijo, ya ha sido condenado, porque va a recibir el castigo justo de Dios. Dios como juez ha dado la provisión y el hombre la ha rechazado, ¿cierto? Entonces tiene una ira justa que debe aplicar. Ahora, ¿qué pasa entonces con los que sí creen? Ahí está diciendo que Dios dio a su hijo que murió por nosotros, y estando ya justificados en su sangre, o sea, por medio de la sangre de Cristo que derramó por nuestros pecados, nosotros somos presentados justos delante de Dios. Éramos pecadores, pero ahora delante de Él somos justos, porque hemos creído que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Entonces, a raíz de creer en eso, aquí está pasando, dice, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. O sea, que hay una salvación. La primera aspecto que estamos viendo es que vamos a ser salvos, o somos salvos de esa condenación eterna que Dios va a aplicar cuando su ira va, a descargarla completamente porque el hombre ha pecado, ¿cierto? Nosotros seremos salvos de esa ira porque hemos creído en Cristo. Entonces, eso es un primer aspecto de la salvación y eso lo llamamos la salvación jurídica, en el sentido de que nosotros siendo culpables se nos ha imputado ahora libertad de ese cargo porque somos salvos y ya no tenemos que pagar la pena correspondiente a ese pecado que hemos cometido. ¿Sí me hago entender? Jurídicamente hablando, pues las abogadas nos pueden ayudar, es como nos están atribuyendo una inocencia porque alguien más pagó por ese pecado que debíamos, por el que nosotros éramos condenados. ¿Sí me hago entender? Eso se conoce como la salvación jurídica. A nosotros los culpables se nos imputó ahora inocencia porque un tercero pagó por nuestros pecados. Entonces la salvación jurídica. Pero miren lo que pasa ahora en el 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Claro, nosotros antes éramos enemigos, estábamos lejos de Él. Y ahora, mucho más, estando reconciliados, entonces miren lo que dice ahora. Éramos enemigos y ahora estamos reconciliados con Dios. Y ahora estamos, digamos que en paz con Dios. Y viene la expresión que dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Uno lo lee y pasa como de largo, pero fíjense que hay dos aspectos ahí. El primero es que Él nos salvó ya de su ira. Y al salvarnos de la ira, pues nos reconcilió con el Padre por medio del Hijo. Ahora digamos que somos sus hijos, somos cercanos a Él, somos amigos de Él. Ahora ya no nos ve como enemigos ni como aquellos imputados que íbamos a recibir la descarga de su ira. Pero ahora ya estando reconciliados con Él, mire lo que dice, ahora seremos salvos por su vida. O sea, si antes ya nos salvó, ahora dice que vamos a ser salvos por su vida. ¿Sí ven el detalle? O sea que uno lo puede leer como rápido y cree que es lo mismo, pero son dos aspectos distintos. El primero que se refiere a la salvación de la ira es la salvación imputada a nosotros, que es la salvación jurídica. Pero ahora ya, siendo nosotros amigos de Dios, reconciliados con Él, ahora vamos a ser salvos por su vida. Eso quiere decir, o eso se conoce como la salvación orgánica. Y es el hecho de que la vida de Dios, porque esta expresión vida que dice ahí es la vida Zoé. La vida Zoé es la vida de Dios. Nosotros ahora, recibiendo la vida de Dios en nuestra vida, vamos a ser salvos en nuestro vivir de cosas que delante del Señor antes nos atormentaban o condenaban. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, la salvación jurídica, Él nos las dio de su ira. Ya no nos vamos a condenar eternamente. Eso pasó, ya pasó. Somos libres de esa condenación. Pero ahora necesitamos ser salvos, por ejemplo, de nosotros mismos. De nuestro carácter. ¿Sí? Salvos de la corriente de este mundo, de nuestra forma de pensar antes de conocerlo. Salvos de la ley de la carne que tenemos, que el pecado siempre está ahí presente. El Señor nos tiene que librar de eso. Y eso se conoce como la salvación orgánica, que es cuando Él en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, su vida en nosotros, como dice acá, salvos por su vida, nos va a ayudar a ser librados de todas las situaciones que vamos a ver en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se celebró la Pascua? Entonces dice, la instrucción de Dios fue, cojan el cordero, lo sacrifican y la sangre la untan en las puertas, ¿cierto? Y en las casas donde las colocan en los dinteles, en esa casa van a comer el cordero. Y yo esa noche voy a pasar, y donde esté la sangre yo voy a pasar. Eso significa Pascua, ¿cierto? Pasar por alto. Pero donde no haya sangre, entonces ahí voy a matar a todos los primogénitos, de animales o de personas. Entonces pasa que ahí se dan los dos aspectos de la salvación. Cuando ellos colocaron la sangre así en los postes, y pasó el Señor haciendo su juicio, donde había sangre, no hubo muerte, porque ahí ya había muerto el cordero, ¿cierto? Esa es la salvación jurídica. Un inocente que ya murió en ese lugar, no tenemos que ir a matar a alguien más. Pero aparte de que el Señor dijo que pusieran la sangre ahí en la puerta, el Señor también dijo que el cordero lo tenían que comer. O sea que, aparte de que el cordero murió y derramó su sangre, el cordero también había que comérselo. Y entonces, ese inocente que los estaba librando de la condenación, ahora tenía que suministrarlo en su cuerpo. El cordero tenía que alimentar a aquellos que ya había salvado. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que ahí se dan los dos aspectos. El aspecto jurídico es, ya murió uno, aquí no vamos a hacer juicio. Ya se cumplió, ¿cierto? Pero el aspecto orgánico es, a estos que salvé, ahora tengo que alimentarlos para que puedan ser, estén capacitados de poderme servir y obedecer. ¿Sí me hago entender?
Para que tengan la vida.
Claro, para que tengan la vida a su vez, o sea, para que la vida de Dios esté puesto en ellos. Por eso el Señor decía que en el nuevo pacto Él iba a venir a escribir en la tabla de nuestro corazón, lo leímos, ¿cierto? Y que Él iba a poner su espíritu dentro de nosotros, esa es la vida orgánica en nosotros. Porque la jurídica es, listo, delante de Dios ya no tenemos culpas, pero ahora viene a vivir en nosotros. Veamos otro pasaje relacionado en Efesios. Y necesitamos los dos aspectos, porque uno nos libra de la condenación, pero el otro nos capacita para poder servir al Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Que esto lo conocemos harto. Efesios capítulo 2, verso 8. Eso lo hemos leído y ese lo conocemos, dice así, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces fíjese que ese es el aspecto de la salvación jurídico. O sea, Dios nos salva creyendo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en la obra de Cristo. Cristo pagó por mis pecados. Yo merecía morir, pero Cristo, que era inocente, murió por mis pecados y yo lo creo. Por eso dice que por gracia somos salvos creyéndolo. No por obras, o sea, por más cosas que yo haga, ninguna obra me va a salvar. El Señor murió por mis pecados y lo creo. Esa es la salvación jurídica. Pero entonces mire lo que pasa en el siguiente verso, en el 11. Siendo salvos, entonces, ¿qué sucede? Porque somos hechura suya. Eso es, hechura es la palabra en el griego que quiere decir poema. Como que el Señor viene a escribir con nosotros su vida en nosotros. Somos hechura suya. Y ahora, ¿qué dice? Una vez hemos sido salvos, creados en Cristo Jesús. Mire, viene la vida de Dios a habitar en nosotros para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fíjense que ahí se está refiriendo a lo que Él viene a suministrarse a nosotros y nos capacita para hacer buenas obras. Y eso tiene que ver con la salvación orgánica. Si ven los dos aspectos, el jurídico lo creo y el Señor murió por mí. Y en el orgánico, pues Él ya viene a mí y lo que me está haciendo es ayudarme en mi vivir para que su Espíritu sea el que gobierne mi vida y me ayude en los diferentes aspectos que vamos a ver en un momento. Entonces tengamos en cuenta esas dos cosas. Vamos a ir ahora a Primera de Pedro. Sabiendo que tenemos esos dos aspectos, vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, donde también se menciona acerca de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el 3 hasta el 25. Y vamos a leerlo con harto cuidado, porque aquí se habla de la salvación varias veces, pero se habla en diferentes aspectos. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense que ahí está hablando en pasado. Nos hizo renacer, o sea, fue algo que ya pasó. Eso es un tiempo que hay que tener en cuenta. Luego dice, en el 4, para una herencia incorruptible, o sea, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Que no se marchita, sí, inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, no, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Viene que ahí está hablando del futuro. Entonces antes nos hizo renacer, o sea, fue pasado. Y está, nuestra fe está siendo preparada para que alcanzara una salvación que va a venir en el futuro. Pero entonces si acabamos de leer en Efesios que ya nos salvó. Entonces aquí estamos, vamos a ver otros aspectos. Algo que pasó antes, dice que el renacer, y algo que va a pasar después es la salvación que estamos esperando para ser manifestada. Ojo, porque ahí están los diferentes tiempos. Dicen el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, mire, está hablando ahora en presente, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, las pruebas son ahora. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, las pruebas de hoy ponen a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, hablando del tiempo presente, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Fíjese lo que dice aquí, que es la salvación de vuestras almas. Todos estos últimos versículos que dicen que la fe hoy, ahora, está siendo probada, si el fuego permite probar el oro, ¿cierto? Y eso es perecedero. Ahora mucho más nuestra fe que tiene que ser probada. Que las aflicciones que estamos pasando son para probar nuestra fe, el tiempo presente. Y todo eso tiene un fin, dice ahí, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, lo que estamos viendo en el presente, ¿qué fin tiene? Que es la salvación de vuestras almas. Entonces fíjense lo que dice ahí, porque uno lo lee rápido y no lo capta, pero está diciendo, en el principio dijo, nos regeneró, o sea, eso ya pasó. Luego dice, estamos esperando la salvación que el Señor nos va a manifestar, o sea, que va a pasar algo en el futuro. Y luego dice que el fin de la fe que tenemos hoy tiene como objetivo la salvación de nuestras almas. Entonces hay una salvación que ya pasó, hay una salvación que va a pasar y hay una salvación que está pasando ahora. Son tres aspectos. No quiere decir que no vamos a ser salvos, porque ya vimos en los pasajes anteriores que hemos sido salvos jurídicamente. Jurídicamente ya el Señor pagó por nuestros pecados y somos libres de la ira. Pero acuérdense que hay una salvación orgánica. O sea, el Señor tiene que venir a habitar en nosotros para ayudarnos a ser salvos de, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces hay tres momentos. En el pasado ya pasó algo, en el futuro va a pasar y en el presente está sucediendo una cosa. Y aquí lo está diciendo. Lo que está pasando hoy en día con nuestro vivir, dice acá, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Sigamos leyendo ahí, en el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire, está hablando de la salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y mire lo que dice ahí, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez habla en futuro. O sea, el Señor cuando venga, va a disponer de algo para nosotros, va a haber una salvación cuando Él venga. Dice en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ahora está hablando del presente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. O sea que está hablando en el presente. En el presente tenemos que tener un comportamiento, santificarnos para el Señor. Porque escrito en el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces decir, como que no, el Señor ya me salvó de la ira, entonces yo puedo hacer lo que quiera. El Señor ya nos salvó de la ira, ya lo vimos, la salvación jurídica, pero el Señor nos está diciendo que seamos santos como Él es santo. O sea que el Señor nos está pidiendo que nuestro comportamiento hoy tiene que tener una manera. Claro, tiene que tener una manera. Y acabamos de leer que el fin de nuestra fe es la salvación del alma. O sea, lo que está en juego hoy en día con nuestro comportamiento y con nuestra fe tiene que ver con la salvación del alma. Porque el Señor ya pagó por la salvación que nos regaló. Por eso decía que fuimos regenerados. Eso ya pasó. El Señor nos regeneró cuando creímos en Él. Pero ahora en nuestro vivir está en juego nuestra alma, con lo que decidimos, con lo que pensamos. No vamos a perder la salvación jurídica porque ya la tenemos. O sea, ya el Señor no nos va a imputar la condenación eterna. Pero sí está en juego la salvación del alma. Entonces sigamos ahí mirando. Vamos en el 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Fíjese lo que está diciendo, la obra de cada uno, o sea que tiene que ver con el alma, con las decisiones. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está hablando del presente. O sea que nuestro vivir debe ser con temor delante de Dios porque Él va a juzgar nuestro vivir. Eso tiene que ver con el hoy, con el que cada uno hace y lo va a juzgar individualmente. Dice en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces miren lo que dice, ¿cuándo fuimos rescatados? Pasado. Fuimos rescatados, o sea, ya pasó. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo nos rescató el Señor? La cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, nuestros padres no tuvieron que pagar como un dinero para que fuéramos salvos. Dice en el 19, ¿cómo nos rescató? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin condenación. Mire que eso pasó. O sea que eso es pasado. El rescate que Él pagó por nosotros. Dice en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice en el 22, habiendo purificado vuestras almas. Entonces mire que habla del alma. ¿Cómo purificamos el alma? por la obediencia a la verdad. Si se fijan, eso es tiempo presente. Todo lo que vamos a leer relacionado al alma es tiempo presente. O sea que tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra acción. El Señor nos salvó, tenemos la salvación, no nos va a condenar eternamente. Pero nuestra alma está en juego. Estamos en este momento con lo que decidimos, si obedecemos o no, tiene que ver con nuestra alma. Exactamente. Tiene que ver con nuestra decisión. Entonces aquí dice, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, hablando del renacimiento, del nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero fíjense, usted, yo les invito a que usted lea ese pasaje otra vez luego y se den cuenta que ahí menciona varios tiempos. Menciona cosas que ya pasaron, que tienen que ver con la obra de Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros. Cosas que van a pasar que tienen que ver con la venida de Cristo. Y cosas que actualmente están pasando en nosotros, que es las pruebas que nuestra fe, las que nuestra fe está siendo sometida, tienen que ver con la salvación del alma. Y ahí lo dice claro. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a ver cada una de esas partes. Vamos a mirar lo primero relacionado al Espíritu. Vamos a ir a Tito. Tito, capítulo 3. Los deseos del corazón, los malos pensamientos, la ira. Ahí es donde está el alma. Por eso el Señor decía, hijo mío, dame tu corazón. ¿Ya encontraron a Tito? Sí, el hermano no vino. Tito capítulo 3. Voy a leerlo. Tito 3:3. Dice así. Tito 3:3. ¿Lo tenemos? Listo, dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes, ¿cierto? 3:3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces mire lo que hizo acá. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó. En el 5, ¿cierto? 3:5. Nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Por eso en Efesios leímos que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras. ¿Cómo nos salvó? Sino por su misericordia. Y entonces mire que aquí aparece un primer aspecto del Espíritu. Por el lavamiento de la regeneración. Entonces eso es un primer aspecto, el lavamiento de la regeneración. Sucede entonces que el Señor lo que hizo es que cuando nosotros creímos, Él nos imputa la salvación jurídica, pero entonces ahora viene y nos limpia. Como hablamos que la sangre nos limpia, ¿cierto? De todo pecado. Y al limpiarnos, lo que permitió luego es que su Espíritu Santo pudiera venir a vivir en nosotros. Lo hemos estudiado y lo estudiamos hace unas semanas cuando vimos acerca del Espíritu. Que dice que el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Lo leímos, ¿cierto? También dice la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, que el Espíritu está hablando a nuestro espíritu. Da testimonio de que somos hijos de Dios. También lo estudiamos. Entonces, cuando el Señor nos limpia, sucede algo que se llama la regeneración y es Él venir a habitar a nosotros. El nuevo nacimiento. Cuando le dice el Señor a Timoteo, Jesús le dijo a Timoteo, que todo lo que es nacido de la carne, carne es, ¿cierto? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Timoteo no entendía qué era el nacer de nuevo y le pregunta cómo vamos a volver a meternos al vientre de la madre y todo eso. Entonces Jesús le dice, no, hay que nacer es desde el Espíritu. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo viniendo a habitar en nosotros. Eso se llama la regeneración. En 1 Pedro hace un momento lo leímos. Dice que fuimos renacidos. O sea que eso ya pasó. Entonces la salvación de nuestro espíritu es algo que ya pasó. Es el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y nuestro espíritu fue renovado. Recibimos la vida divina de Dios, la vida Zoe, y Él ahora vive en nosotros. Nuestro espíritu en ese aspecto está salvo ya, porque Él habita ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo creerlo. Porque al creerlo somos limpios y al ser limpios Él viene a habitar en nosotros. Dice que ahí no tenemos nada que hacer en el sentido de, por más pensamientos que yo tenga, por más decisiones que yo tomo, Él está ahí, ¿cierto? Por eso dice la Biblia que no contristemos al Espíritu. Porque lo que vamos a hacer es como apagarlo y limitarlo, ¿cierto? Contristarlo. Pero Él vino a habitar ahí en nosotros. O sea, la salvación de nuestro Espíritu se da cuando creímos. Fuimos limpios por su palabra y su Espíritu Santo habita en nosotros. Nos hizo renacer, algo que ya sucedió. Vamos a ver otros pasajes relacionados. Vamos a leer Efesios 5:25. Efesios 5:25. Y ya volvemos a Tito. Efesios 5:25. Ahorita volvemos a Tito. Dice, aquí en este pasaje compara a los hombres, a los esposos con las esposas, ¿cierto? Y compara al esposo con Cristo y a la esposa con la iglesia. Entonces dice así, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí la está comparando. Y miren lo que dice, ¿cómo santifica a Cristo la iglesia en el 26? Se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que lo que el Señor hizo con su iglesia, similar a lo que acabamos de leer en Tito leímos que Él nos salvó. Dice, no por obra, sino por el lavamiento de la regeneración en Tito. Y aquí está diciendo que el Señor nos ha santificado y que nos ha purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra del Señor nos limpia. Eso es lo que nos purifica. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor fue a lavar los pies a los discípulos? ¿Sí se acuerdan? Entonces el Señor le iba a lavar los pies, pero eso era un trabajo muy humillante porque lo hacían normalmente los criados, ¿cierto? Los esclavos del lugar. Y entonces el Señor se va a limpiar los pies y Pedro que le dice, no, Señor, no, ¿cómo va a ser esto, cierto? Y el Señor que le dice, Pedro, es necesario que yo te limpie. Ah, entonces báñame. Y mira lo que le contesta, leámoslo en Juan 13. Porque eso tiene que ver con el lavamiento. Juan, capítulo 13. Verso 10. En esa situación, en esa cena, cuando Pedro le dice, báñame, él dice, no. Vea lo que le contesta el Señor. Juan 13:10 le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, limpios estáis, aunque no todos. Y en Juan capítulo 15, voy a complementarlo, está ahí al ladito, el capítulo 15:3 dice, ya vosotros, 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, los discípulos estaban limpios. Por eso le digo a los discípulos cuando le fue a lavar los pies y Pedro queriendo que lo bañara, le dice, no, no, el que está lavado solo necesita que le limpie los pies. ¿Sí? Y luego dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y allá en Efesios dice que Él nos ha lavado por la palabra. Y en Tito dice que nos ha regenerado por el lavamiento de la regeneración. O sea, el Señor nos limpió y luego su Espíritu vino a vivir en nosotros para que podamos tener vida en el Espíritu. Esa es la salvación del Espíritu. El Espíritu Eterno de Dios ya mora en nuestro espíritu. No lo vamos a perder, lo tenemos ahí. Esa es la salvación del Espíritu. Hemos sido lavados con su sangre. Por eso el Señor dice que el que está lavado solo necesita que se limpien los pies. Porque en nuestro diario caminar, pues nos ensuciamos. Uno va andando y peca, ¿cierto? Se equivoca, tiene malos pensamientos. Pero inmediatamente la conciencia lo redarguye a uno. Y uno necesita ser limpio de los pies, o sea, de su diario vivir, de su caminar. Pero el que ya está limpio solo necesita ser lavado de esa manera. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor lo dijo así. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 10. Estamos hablando de la salvación en el Espíritu. 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces fíjense que de la justicia que Dios le imputó a Cristo, porque Él como hombre perfecto murió por nuestros pecados y pagó por ellos, debido a ese precio que Él pagó, ahora nosotros somos justificados. Y nuestro espíritu puede tener la vida de Dios porque hemos sido primero lavados. Entonces, el lavamiento nos permite ser regenerados. Eso sucede en el espíritu. O sea que eso ya sucedió. Entonces, la salvación del espíritu es algo en pasado, porque la obra de Cristo ya pasó. Lo que tenemos que hacer es creerla. Y una vez la creímos, nuestro espíritu recibió la vida de Dios. Tenemos vida. Uno se siente como que... uy, ahora entiendo las cosas espirituales, ahora comprendo un poco más acerca del carácter de Dios, ahora hay algo que yo sentía que no me funcionaba, pero ahora el Espíritu ya mora en mi espíritu. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la salvación del Espíritu. Tener la vida de Dios en nosotros, primero nos tiene que limpiar y luego Él puede habitar en nosotros. Ya pasó. La salvación del Espíritu es en pasado. Ahora entonces miremos cómo es la salvación del alma. Allá en Tito... leímos hace un momento y voy a continuar el pasaje, Tito 3:5, donde dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea que, ese es un primer aspecto, el lavamiento de la regeneración. Ahora va a seguir el siguiente aspecto que tiene que ver con nuestra alma, dice, y... por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, en nuestro espíritu nos lavó y nos regeneró. Ahora, en nuestra alma, tiene que darse el siguiente aspecto y es la renovación. Entonces, vamos a leer varios pasajes que nos van a ampliar eso de la renovación. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde el 22. Ya vimos el alma, algo que ya pasó en la regeneración. Ahora vamos a ver, ya vimos lo del espíritu, ahora vamos a ver lo del alma. 4:22 dice, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, ¿cómo nos despojamos del viejo hombre? Dice ahí, en el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, fíjense cómo ocurre en el alma, o cómo ocurre luego que tenemos la salvación en nuestro espíritu, mira lo que pasa ahora en el alma. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Allá en Tito leímos que decía, y la renovación en el espíritu. O sea que la renovación ocurre acá, dice, en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Leamos otro pasaje, Romanos, capítulo 12. Dice, Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la mente, que es el entendimiento, tiene que ser renovada. O sea, el espíritu ya tiene la vida de Dios porque creímos, pero ahora nuestra mente tiene que ser renovada. Claro, lo que uno antes pensaba que era bien, ahora uno tiene que contrastarlo con la palabra. Uy, no, mentir no agrada al Señor. No, quedarme con la de vuelta no agrada al Señor. Pasarme el semáforo en rojo, incluso estoy yendo transgrediendo la ley, eso no honra al Señor. Tratar a mi familia de esta manera, no, o sea, la mente tiene que ser transformada, ¿sí? Y al ser transformada es un proceso que ocurre en nuestra alma, porque lo vimos hace unas reuniones, según lo que uno piensa, luego siente, ¿cierto? Y según lo que piensa, luego decide. Y eso ocurre en la mente y es en el alma. Entonces nuestra mente tiene que ser transformada. Tenemos que comenzar a leer la palabra y conocerla para saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que comenzar a conocer el carácter de Dios. Pero es algo que ocurre en el alma y es un proceso, porque eso no es instantáneo. Uno cree en el Señor y uno, bueno, comienza a sentirse mal porque ya la conciencia comienza ahí a probarlo o a reprobarlo. Y uno comienza a darse cuenta que hay cosas que uno antes pensaba que estaban normales delante del Señor, no le honran. Uno comienza a darse cuenta que es necesario reunirse, que hay que amar a los hermanos. Entonces todo eso comienza en la mente a uno. ¿Cómo trato a mis hijos, cierto? ¿Cómo trato a mi pareja? Tantas situaciones y tienen que ser renovadas en la mente. Y eso tiene que ver con la salvación en el alma. Que nuestra mente comience a ser transformada y cambiada según... No según el mundo, porque acá por eso le está diciendo en el 2, que no nos conformemos a este ciclo, o sea, a la corriente que hay en el mundo. O sea, ya no me lleno tanto de lo que dice la televisión, ¿cierto? Lo que veo en el mundo, sino que ahora me voy a llenar de la palabra del Señor y el Señor, muéstrame cuál es tu verdad. Yo aquí, ¿qué estoy haciendo mal? Ya no me voy a hablar mal de los vecinos o de mi propia familia, ¿cierto? O a criticar o al chisme, a murmurar. No, porque eso no agrada al Señor. Entonces mi mente tiene que ser transformada. Y eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Entonces, eso tiene que ver con la salvación en el alma. Miremos, por ejemplo, otro pasaje en Lucas 21, relacionado a la salvación en el alma. Lucas 21. Verso 12. 21 se está hablando el Señor Jesús de las cosas que van a pasar en el fin, ¿cierto? 21:12, Lucas. Lucas capítulo 21, verso 12. Entonces está hablando el Señor Jesús de las cosas que van a pasar en el fin, y mire lo que dice, 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, está hablando de los creyentes, de nosotros, y os perseguirán, y os entregarán en la sinagoga y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En el 13, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Mire lo que dice en el 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sí lo ven ahí? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso tiene que ver con lo actual. Y lo que leemos allá en 1 Pedro, que todas esas pruebas por las que pasa nuestra fe, todas esas tribulaciones por las que estamos pasando actualmente, ahí dice en 1 Pedro, tienen el fin que es la salvación de vuestras almas. O sea, las situaciones por las que nosotros estamos atravesando tienen que ver con nuestra alma. Y ahí tenemos que decidir si hacemos la voluntad del Señor o si hacemos la voluntad de la carne, ¿sí? Por ejemplo, si uno comete una injusticia contra uno, uno muchas veces quiere ir a hacer justicia propia, ¿sí? Se le atraviesa a uno un carro mientras va manejando y no le pega su grito, o se baja a pelear con él. Y entonces el Señor dice que no paguemos mal con mal. Entonces uno, el alma de uno que se queda como, ¿voy a hacer justicia o voy a dejar que el Señor lo haga? Y eso tiene que ver con el alma. Entonces, si yo quiero en mi alma hacer justicia propia, entonces no estoy dejando que Él sea la justicia del Señor. Y entonces en vez de ganar mi alma para el Señor, lo que estoy haciendo es ganar mi alma para mí. Y eso va a terminar en pérdida para el Señor, si me hago entender. Eso tiene que ver con el alma y con las decisiones. Veamos otro ejemplo, otro versículo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo capítulo 16, verso 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice en el 25, porque miren, todo está relacionado, porque el que quiere salvar su vida, la vez pasada vimos que hay vida, se refiere a la vida del alma, el que quiere salvar su alma, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí lo ven? O sea, si yo quiero en mi alma andar y no tomar la cruz del Señor, sino que hacer las cosas a mi manera, listo. El Señor libremente nos deja. Hágalo a su manera. Pero se está perdiendo su vida, está perdiendo su alma. La va a perder. Porque lo está haciendo a su manera. Aquí lo está diciendo. Todo el que quiera salvar su alma, o sea, el que quiera salvarse a sí mismo por no tomar la cruz del Señor ni seguirle, sino hacer las cosas a su manera, la pierde. Pero el que lo haga al revés, el que tome la cruz, muera en su alma y la pierda por causa de él, la hallará. Eso tiene que ver con la vida del alma. Y eso tiene que ver con las decisiones que cada uno toma. Uno dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Ah, pero esa es su alma. Deseo de hacer justicia. ¿Qué dice la Biblia? Mía es la venganza. El Señor dice así. Mía es la venganza. Él va a pagar la retribución a cada uno. Entonces, ¿mi alma qué dice? No, pues yo voy y yo me encargo de defender la situación. Ese es uno. Pero el que quiera hacer las cosas a su manera, va a terminar perdiendo su alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, me niego a mí mismo. No, Señor, voy a tomar la cruz. Así yo quede mal, así mi imagen esté por el piso, así sean injustos conmigo. Si tú no me indicas que hable, no, me quedo callado. Tomo la cruz y te sigo. Y ahí estoy negando la vida del alma. ¿Sí? Para que sea la vida del Señor y la haciendo justicia. ¿Sí me van a entender? Entonces la vida del alma tiene que ver con que nuestros deseos sean crucificados, nuestra independencia, para que sea el Espíritu que ya está en nosotros el que nos gobierne. Eso tiene que ver con la vida del alma. Miremos Juan capítulo 12. Relacionado también a la salvación del alma. Juan capítulo 12. Verso 24. Juan 12, 24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, mire, está hablando de la muerte, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y dice en el 25 relacionado, el que ama su vida, la vez pasada vimos que esa es la vida del alma, o sea, el que ama su alma, la perderá. El que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. La vez pasada vimos las palabras ahí. Las dos primeras se refieren al alma, vida del alma, pero la última se refiere a la vida eterna, a la vida suave de Dios. Entonces, el que primero se deje gobernar por su alma, por sus deleites, por lo que dicen las emociones, por lo que quiera ser independiente del Señor, termina perdiendo el alma. Pero el que se niega a sí mismo y a raíz del Señor decide no dejarse llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus pensamientos, sino que decide negarse a eso, entonces dice, que la va a guardar para vida eterna. Eso tiene que ver con la salvación del alma. Eso tiene que ver con el hoy. Entonces, la salvación del espíritu ya pasó. La salvación del alma es hoy, en el diario vivir. Lo que estemos haciendo cada uno de nosotros cuando venga el Señor nos va a juzgar. Porque dice, he aquí, vengo yo y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. O sea, el Señor va a venir a juzgar la obra de cada uno. No quiere decir que va a perder la salvación que ya vimos, porque la condenación eterna no la vamos a tener. Somos salvos de la ira. Pero sí, el Señor va a juzgar la obra de cada uno, lo que cada uno haya hecho con su alma. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno ha hecho con su alma, el Señor va a dar galardones o coronas o posiciones de autoridad en su reinado. O los que no hayamos sometido el alma, entonces vamos a tener que recibir castigos y tratos y diferentes consecuencias a raíz de no tratar el alma aquí, en la tierra. O sea, si no tratamos el alma voluntariamente ahora, el Señor lo va a tener que hacer a la fuerza. Es como cuando yo le digo a mi hijo, come por ti mismo. Si no lo haces, entonces me toca a mí obligarte a que comas, ¿sí? Entonces, le dejo la libertad, y si él no decide comer, me toca venir a mí a castigarlo para que coma. Así el Señor está haciendo. Entonces, nos deja, tome su cruz y sígame. Eso es decisión propia, ¿cierto? Tome la cruz y sígame. Pero si no lo hacemos voluntariamente, entonces cuando ya el Señor venga en su juicio, ahí sí nos va a castigar, a raíz de que no lo quisimos hacer aquí en la tierra. ¿Sí me hago entender? Eso tiene que ver con el alma. El espíritu ya está salvo, ya fuimos justificados, regenerados en nuestro espíritu. Pero nuestra alma tiene que ser santificada. Lo leemos allá en 1 Pedro, ¿se acuerda? Sed santos en vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Entonces tiene que ver con el vivir. La santificación es un proceso diario en mis decisiones en el alma. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Entonces tiene que ver con eso. Y ahora vamos a ver entonces qué pasa con la salvación del cuerpo. Ya vimos que el espíritu ya fue salvo, el alma está siendo salva ahora, entonces el cuerpo va a ser librado en el futuro, porque todos en nuestro cuerpo vamos a morir en algún momento, ¿cierto? Pero el Señor nos promete algo. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3. Voy a leerlo 3 desde el 1 al 4. Colosenses 3, capítulo 3, verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora lo que dice acá, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces mira que está hablando en futuro, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que va a pasar algo en el futuro, cuando el Señor se manifieste.
Eso habla de la venida.
Claro, eso habla de la venida. Vamos a ampliarlo en otros pasajes, porque aquí solo dice eso, pero en otros pasajes lo dicen más claro. Aquí está diciendo que cuando Cristo se manifieste, el Señor cuando se manifieste, nosotros vamos a manifestar con Él. Y aquí dice manifestar con Él en gloria. Eso tiene que ver con la glorificación de nuestro cuerpo. En este pasaje no está tan claro, pero leámoslo en otro, que ahí sí lo dice. Filipenses, ahora leemos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire lo que pasa en el 21. El cual transformará en futuro el cuerpo de la humillación nuestro. O sea, este cuerpo, que es un cuerpo de humillación, porque nuestro cuerpo es, se enferma, es pecaminoso, se deteriora, van pasando los años y cada día se pone peor. El cuerpo de la humillación nuestra, Él lo va a transformar en el futuro, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que el cuerpo que el Señor nos va a dar es un cuerpo similar al cuerpo que Él tiene, con la gloria que Él tiene. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que nuestro cuerpo mortal, que en algún momento va a dejar de ser, ¿cierto?, va a ser transformado por un cuerpo glorificado, semejante a la gloria de Él cuando Él se manifieste, cuando Él venga. Y eso es lo que se llama la glorificación. Y eso va a ocurrir cuando Él venga. Por eso decimos que la salvación del cuerpo es en el futuro, cuando Él venga. El espíritu ya se salvó, el alma está siendo tratada y salvada, nosotros decidimos, y el cuerpo va a ser resucitado, restaurado, va a ser glorificado cuando Él regrese. Leamos el último pasaje, que ahí lo dice más claro. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, y con este terminamos. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, voy a leerlo desde el verso 35. Y vamos a leerlo todo porque nos va a dar un contexto mucho más claro de lo que estamos hablando acerca del cuerpo. 1 Corintios 15, 35. Entonces, para resumir, el Espíritu ya fue salvo por la obra de Cristo, fuimos limpios y hemos recibido la vida de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. El Espíritu ya fue salvo, pasado. El alma, en el presente, está siendo tratada para ser salva. Eso lo podríamos ver después, porque si no la tratamos ahora, el Señor luego va a tener que darnos conforme a las obras. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios dice que la obra de cada uno va a pasar por fuego? ¿Sí lo han leído? El fundamento es Cristo y cada uno sobre edifica en Cristo. Entonces la obra de cada uno va a pasar por fuego. Lo que se haya edificado con oro, plata y piedras preciosas, cuando pasa por el fuego, no se pierde, sino que se purifica. Y eso hace referencia a todo lo que hayamos edificado en oro, que es la presencia de Dios, la naturaleza divina de Dios. Plata, que se refiere a Cristo, por la plata hace referencia a la redención. Y las piedras preciosas hacen referencia al trabajo del Espíritu Santo que ha hecho en nuestra vida. Porque una piedra preciosa surge de un carbón que ha sido sometido a presiones muy altas para dar origen a la piedra preciosa. Entonces, si nuestra vida ha sido tratada por Dios, por el Señor y por el Espíritu Santo, cuando pase por el fuego, en lugar de quemarse, pues va a ser purificado. Ese fuego es el juicio de Dios. Pero, dice la Biblia, que si es madera, heno o hojarasca, y si pasa por fuego, ¿qué pasa con eso?
Se quema.
Se quema. Y eso hace referencia a nuestra humanidad. O sea, la madera, heno y la hojarasca son las obras muertas, nuestras obras muertas en el Señor. O sea que si mi vida, mi alma, yo me dedico a hacer cosas fuera del Señor y no pegado al Señor, entonces cuando el Señor me juzgue, se va a quemar lo que yo haya edificado y lo que el Señor va a traer a mí va a ser, la Biblia lo muestra, unos castigos temporales, dice que el lugar de tormento, donde va a ser el lloro y el crujir de los dientes, látigos, bueno, varias cosas. Pero entonces la alma tiene que ser salvada y el cuerpo entonces va a ser salvo cuando el Señor venga, cuando nos resucite. Vean lo que lo dice. 1 Corintios 15, 35. Vamos a leerlo para que veamos lo que dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Una pregunta que hacía una hermana una vez. Bueno, y si lo creman, ¿qué pasa con el cuerpo, cierto? O si se lo comieron unos tiburones allá en el mar. Mire, dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Dicen el 36. Necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Estás hablando que nosotros tenemos un cuerpo terrenal, ¿cierto? Pero hay un cuerpo diferente para los celestiales. Y se acuerdan que hace un momento leímos en Filipenses que decía que Él va a transformar el cuerpo de nuestra humillación a uno semejante a Él, uno semejante a su gloria. Entonces mire que aquí está distinguiendo entre nuestro cuerpo terrenal caído al cuerpo del Señor. Dice en el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y a eso se está refiriendo también, que eso lo podríamos ver después, a que la glorificación que cada uno va a tener en su cuerpo va a ser diferente. Si tal hermano vivió para el Señor, se apartó para el Señor, se santificó para el Señor, pues la gloria que el hermano va a transmitir va a ser distinta a la gloria que otro hermano no lo hizo, claro. Mire que ahí lo está diciendo, la gloria de uno es diferente a la gloria de otro. O sea, la manera en que vamos a ser glorificados va a ser distinta y particular en cada uno, dependiendo de la obra que cada uno haya hecho. Dice el 42, así también es la resurrección de los muertos. Mire, está comparando eso, así también es. Se siembra en corrupción, nosotros, cuerpo corruptible, se resucitará en incorrupción, o sea, el cuerpo glorificado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Ese cuerpo animal, lo vimos las pasadas, es cuerpo anímico, o sea, un cuerpo regido por el alma. Hay cuerpo animal, o sea, anímico, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del cielo, es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen, traeremos, mira qué futuro. O sea que cuando resucitemos, traeremos la imagen del celestial. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que nuestro cuerpo corrupto no, va a ser un cuerpo diferente.
Sí. Animal, ajá. Este cuerpo
sí.
Y resucitará en cuerpo espiritual.
Ajá. Un cuerpo glorificado semejante al del Señor. Entonces mire que esa es la salvación del cuerpo en el futuro. Cuando el Señor venga y resucite, los que hayan muerto van a resucitar primero y los que hayan quedado vivos hasta ese momento van a ser reunidos con él, lo que dice Juanita. Se siembra el cuerpo animal corrupto y vamos a ser resucitados en un cuerpo incorruptible. Sí, ahí está. Terminamos de leer. Vamos en el 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí ve? Seremos, futuro.
Porque no todos morirán.
Claro, no todos. Cuando venga el Señor, hay algunos que van a estar vivos en ese momento. En un momento, en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que los muertos van a salir primero, van a resucitar y van a recibir un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, futuro. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. O sea, hasta ese momento se va a cumplir esta profecía. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es del pecado y el poder de pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Quería leerlo todo para que viéramos todo lo que habla y eso es muy profundo. Eso lo escribió Pablo. Eso es muy profundo y eso nos da para estudiarlo después. Pero fíjese, el cuerpo va a ser transformado en la venida del Señor. Por eso ya en 1 Pedro, que leímos al principio, decía que cuando el Señor se manifieste, nos traerá tal cosa. Porque va a ser el cuerpo transformado. O sea que nuestro cuerpo actual tiene que ser transformado también. Sea que algunos muramos, o sea que algunos hayamos quedado vivos, o sea los que ya murieron todos, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, semejante a la gloria del Señor. Unos con más gloria que otros, porque no la gloria de todos es la misma, aquí lo acabamos de leer. Pero mire que ahí están los tres aspectos. Pasó, ya nuestro espíritu es salvo, nuestra alma hoy está siendo tratada. Ajá, exactamente. Y el cuerpo va a ser glorificado posteriormente. Todo eso es la salvación orgánica, en el sentido de que es la vida de Dios trabajando en nosotros. Porque la jurídica, o sea, ya la tenemos. No hay condenación en el que está en Cristo Jesús. Ya hemos sido salvos de la ira. ¿Sí me hago entender? Entonces, no pasa que muchas personas leen los pasajes y dicen, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Perdemos la salvación, ¿sí? Porque ahí dice que hay que ocuparse. Y entonces otro dice, la salvación de vuestras almas. O sea que si no hago esto, pierdo la salvación. Pero es que están confundiendo los contextos y los tiempos. Porque ahí vimos claramente, pasó, pasa y va a pasar. Y también vimos que ya fuimos salvos por la obra de Cristo. Entonces son todos aspectos que hay que tener presentes para tener la seguridad de que somos salvos en el Señor, pero que actualmente hay una responsabilidad nuestra. O sea, no podemos andar viviendo en gracia como hay una secta, que entonces porque ya somos salvos, hagamos lo que queramos. Mire que lo leímos, el que quiera ganar su vida, la va a perder, ¿sí? Y el que aborrece su vida, la va a ganar, va a hallar vida eterna. Entonces todo eso está relacionado. Entonces dejemos hasta ahí, hermanos. No sé si quieren agregar algo, preguntar algo, comentar algo.